Muy buen día, bienvenidos a Algo que Decir. Como siempre, al lado mío se encuentra Luciana Calvi, Florencia Tadiotto y Erika Denda, quien les habla, Noelia Ramírez. Tenemos una mañana fresca en este día de viernes, por fin llegó el viernes, llegamos al fin de semana.
Sí, un placer, por suerte llegó, yo que estoy tan cansada, ustedes chicas, tan contentas que viernes, vamos, arriba.
También, tengo muchos planes, el primero es dormir.
Bueno, a descansar. Bueno, rápidamente vamos a adentrarnos en la información. Vamos a hablar del tema Cromañón. Cromañón es un tema que ha traído en la Argentina mucha repercusión, tanto en lo político como en lo social, y por qué no también dentro del rock nacional. Y para eso, ¿quién mejor que nuestro invitado de lujo, Alejandro Docarmo Norte? Él es periodista de rock. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, quisiera que nos cuentes tu opinión. ¿Cómo ves vos el mundo del rock antes y después de lo que fue Cromañón?
Bueno, definitivamente Cromañón fue un golpe importante, no solo a nivel cultural, sino también a nivel social y hasta te diría a nivel político. Sí, fue la tragedia más grande, no natural, que tuvo el país. Y bueno, las consecuencias las podemos seguir viendo todavía hasta ahora en cualquier recital de rock que podamos concurrir.
¿Qué cambios marcados ves en la sociedad que frecuenta ir a los shows?
Realmente no sé si cambió demasiado lo que es la parte de público. Sí cambió mucho el cuidado que se tiene en los lugares. Hay mucho más restricciones en lo que tiene que ver con la habilitación de los locales. Y muchas bandas están en muchas dificultades de poder conseguir un lugar para tocar. Antes era todo como mucho más improvisado, había lugares que no tenían la habilitación necesaria y se seguía adelante, lugares donde se excedía la capacidad de gente y no pasaba nada, y eso también es responsabilidad de los músicos, de los managers, del público, de la prensa especializada también. Si bien hubo muchos sectores que estuvieron en contra de cómo se estaban dando las cosas, realmente con Cromañón es como que se dio a público conocimiento, y bueno, las consecuencias las podemos también ver ahora con lo que pasó en el recital de La Renga hace unos días con el trágico fallecimiento de uno de los fanáticos.
Claro, sí, porque o sea, lo que fue muy importante dentro de esto que pasó en Cromañón es que afectó, o sea, la culpa siempre la gente es como que la parte de la familia está buscando culpables. A los músicos, o en su momento se lo acusaba Ibarra, siempre se está buscando como un solo acusado, cuando en verdad fue un conjunto generalizado de parte de como bien vos decías recién, de la gente responsable de habilitar, ¿no? También.
Sí, muchas veces se busca un culpable, sobre todo como vos decías, del lado de los familiares, pero también pensemos en lo que tiene que ver con los responsables. Me parece que en el tema de Cromañón no hubo nadie que haya querido matar a otra persona, sino que, bueno, fueron una suerte de responsabilidades y una cadena de acontecimientos que se fueron dando que llevaron a los hechos trágicos. Desde el momento en que, bueno, hay un local que no tendría que haber estado habilitado y estaba habilitado en base a coimas. Tenemos una banda, como en el caso de Callejeros, que siempre hizo una expresión muy fuerte de lo que tiene que ver al uso de bengalas y pirotecnia. Sí, eso también es una responsabilidad que tenemos que ver, la responsabilidad de los artistas para con su público. Y bueno, también hay un tema del público que va a los recitales por ahí siguiendo algunos rituales propios de otros espectáculos, como los espectáculos deportivos.
Vos hablás de los shows a nivel musical. ¿Cuál es la diferencia entre los shows antes de Cromañón y después de Cromañón, este hito que marcó tanto a nivel social, político y musical, como vos bien antes decías?
Sí, yo no lo pondría tanto en términos como que Cromañón marcó un cierre, porque hay cierta parte del público que se sigue comportando de la misma manera y hay ciertos músicos que se siguen comportando de la misma manera. Me parece que el quiebre ocurrió antes, a mediados de los 90, cuando se empezó a dar un público diferente, con diferentes costumbres y diferentes hábitos en lo que tiene que ver con los recitales de rock. Si uno ve los recitales de rock de los 80 o de los 70, donde la gente estaba sentada mirando un espectáculo musical, realmente es muy diferente de lo que se puede ver con el tema de las banderas, los bombos, las bengalas, la pirotecnia. Creo que hay una excesiva participación del público en algunos aspectos que hace que bueno, se produzcan este tipo de tragedias que antes no se producían. Antes se producían otras cosas y antes había otros problemas sociales que también se vinculaban al rock. Pero no necesariamente del parte del público como un ritual o una tradición de llevar las costumbres de los estadios de fútbol a lo que es un espectáculo musical.
Buenos días, Alejandro. Y a tu criterio, tanto Callejeros como La Renga, ¿tuvo algo que trajo en contra en este tema de las bengalas? Es decir, ¿vos crees que realmente ellos como artistas están promoviendo a que la gente use bengalas en los shows?
La Renga, no. Si bien es muy difícil por ahí controlar un público masivo en un recital donde tenés 60.000, 70.000 personas, realmente es muy difícil que el artista pueda cumplir ciertas responsabilidades que anteriormente cumplían otras personas, ¿sí? O los managers o lo que tiene que ver con la organización de espectáculos. En el caso de Callejeros, especialmente, me parece que sí fueron responsables en fomentar todo este uso de bengalas ellos mismos, y hay declaraciones al respecto que se vieron en la causa, en programas de radio, en entrevistas gráficas, donde, bueno, ellos hacían un excesivo abuso de la difusión de lo que es todo el término de lo que ellos llamaban el folclore del rock con las bengalas y la pirotecnia. Y también en el caso de algunas bandas tiene que ver con cómo manejan el tema de la seguridad y los cacheos, ¿sí? Que se permite muchas veces dentro de lo que son los equipos de música, dentro del flete donde transportan los instrumentos, se llevan bengalas, se llevan banderas, se llevan bombos para precisamente después darle al público en una especie de continuación de lo que son las barras bravas, por llamarlo de alguna manera, en el fútbol.
Es como un incentivo que tienen hacia el público.
Exactamente, y también tiene que ver con no defraudar a tu público. A mí me gustaría más que se busque no defraudar al público de una manera artística, buscando nuevos horizontes artísticos o teniendo una mejor calidad musical, que no defraudándolos, no permitiéndoles entrar con bengalas, por ejemplo.
Claro. Bueno, muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. En un ratito continuamos con más de esta entrevista.